Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. Con los primeros actos ya en marcha, Nueva York inicia el día del 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre. Los atentados que cambiaron el mundo y cuyas consecuencias seguimos pagando hoy en día. A esta hora, los familiares de las víctimas del 11S han llegado ya al memorial, al lugar en el que en su día se levantaban las Torres Gemelas, sin Trump y con la presencia allí del alcalde Mandami. Última hora, Pablo Morán, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. El alcalde, cuya confesión musulmana ha generado rechazo en algunos sectores, ya ha participado en una ofrenda floral a los policías del 11S.
We remember 9/11 as the darkest day in our city's history. But we also remember what so many New Yorkers
El día más oscuro en la historia de la ciudad, reconoce Zoran Mandani en este mensaje en el que apela a la unidad y a la solidaridad que Estados Unidos mostró después de los ataques. Hoy la nación está dividida en dos y Trump, por segundo año consecutivo, no estará en esos actos en la zona cero porque no le dejan hablar. Allí se va a guardar el primer minuto de silencio a las 2:46 exactamente, justo 25 años después de que el primer avión impactara contra el World Trade Center.
A y media con Pablo analizamos lo que queda del 11S, cómo ha cambiado el mundo, y estaremos allí en la zona cero en directo, un día en el que todos recordamos lo que hacíamos a esa hora cuando a las 2:46 en efecto se estrelló el primer avión. 12 de la tarde y un minuto aquí en casa. El gobierno no logra domar la crisis de Ceuta. Lo ha intentado esta semana con la publicación de las comunicaciones de inteligencia, pero al Ejecutivo se le vuelve a abrir otro frente con la dimisión del jefe de gabinete del delegado del gobierno en la ciudad autónoma. Dimite fundamentalmente por diferencias con la versión del delegado del gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, que ha sostenido que él, su jefe de gabinete, no le avisó de sus comunicaciones con el CNI ni las advertencias de los servicios de inteligencia.
Entienda que la pregunta que le hago es que sorprende también que diga usted que no sabía nada. Bueno, que pues su jefe de gabinete no le informó de esa conversación con el CNI.
Me parece bien que a usted le sorprenda.
Sobre todo porque usted era el que alertaba, como usted dice, que desde delegación del gobierno se emitieron varios informes. ¿Cómo puede ser que su jefe de gabinete no le alertara de esa conversación con el CNI y de esa llamada de 11 minutos?
Bueno, pues no tenía conocimiento de esa conversación con
lo
el CNI.
Lo ha dicho varias veces en rueda de prensa, en la antena de la SER también aquí con Aymar, y hoy, a pesar de la dimisión de su jefe de gabinete, que dice que sí le informó, hoy lo vuelve a repetir en un comunicado. Si realmente escaló, como sostiene el dimitido jefe de gabinete, el delegado del gobierno en Ceuta tendría un problema, pero el gobierno también. El presidente ceutí, Vivas, cree que las responsabilidades deben escalar.
También me resulta sorprendente que dijera que no se había enterado de una conversación que había tenido su jefe de gabinete con el CNI. Yo hubiera entendido que el delegado del gobierno hubiera dicho: de esa conversación, del contenido de la misma, no puedo hablar porque hay asuntos que afectan a la seguridad nacional que no puedo revelar.
A las 2:30 con Guillermo Lerma pulsamos qué se dice Moncloa, muy poco, y también las contradicciones que nos deja desde el primer día esta crisis, con un gobierno que empezó negando la existencia de las advertencias o avisos para terminar enredado en esto, en cuánto escalaron esos avisos y dónde se rompió esa cadena. A y media contaremos la respuesta del Partido Popular a Marruecos, el PP que insiste en señalar directa o indirectamente a ese país en esta crisis después del aviso que le envió ayer Rabat mediante un comunicado. Hoy no ha habido reflexión de Isabel Díaz Ayuso sobre Ceuta y por primera vez la presidenta de la Comunidad de Madrid durante el debate sobre el estado de la región ha dicho esto sobre el famoso ático de Chamberí. Ante el chorreo de críticas de la oposición, Ayuso no ve mal ahora lo de tener una residencia oficial.
Porque esa vivienda no es un aticazo para mí, es usted un falso, un farsante, un mentiroso. Resulta que si eso fuera así, tendría derecho.
El problema no es tener una residencia oficial, el problema fue comprarla de tapadillo y negar luego que era en realidad una casa para ella, situada en Chamberí, frente a la casa de su madre, y que además pagamos a escote todos los madrileños. Tensión en la Asamblea, aunque el sonido del día a esta hora es otro en Madrid, el de la Fórmula 1, porque ya están en marcha los entrenamientos del Gran Premio de España, que vuelve a la capital y que tiene toda esa zona de la ciudad patas arriba. Ahí está Rodri González, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y porque acaban de comenzar esos entrenamientos libres de la Fórmula 1, va a ser la primera vez que todos estos coches estén rodando por el circuito. Lo están haciendo, quedan 25 minutos para que acaben estos entrenamientos, con los Ferrari, que son los que están dando la sorpresa y marcando los tiempos más rápido. Los españoles también están en pista, tanto Fernando Alonso como Carlos Sainz. Las gradas todavía no están llenas, pero se espera que esta tarde, cuando sean los entrenamientos a las 5, sí que lo estén. En un fin de semana especial, ya ruedan los coches, ya el circuito de Madrid recibe oficialmente a la Fórmula 1.
Y más cosas.
Hora 14. Con Javier Casal.
Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas. Buena parte del arco parlamentario catalán convierte la Diada en un acto contra la exclusión ante el auge de la extrema derecha. Es la celebración número 50 de la Diada. Y todas las boyas del Levante y Baleares, salvo una, la de Valencia, han batido récords de temperatura este verano. Mahón superó los 32 grados. En el Cantábrico también se han registrado marcas desconocidas hasta ahora. El agua de Guipúzcoa ha estado por encima de los 28 grados.
El tiempo para el fin de semana, Jordi Carbó.
A partir de hoy, la temperatura vuelve a subir a valores claramente veraniegos. Cada día que pase serán un poco más altas. Una situación que alcanzará hasta mediados de la semana que viene, cuando tendremos las temperaturas más altas, de nuevo un par de días de calor agobiante, pero no durará mucho porque a finales de la semana que viene volverá a bajar la temperatura. De momento lo más inmediato, esta tarde, sol, máximas alrededor de los 30 grados en la mayor parte de poblaciones, un poco de viento hasta que llegue la noche. Y el fin de semana, mucho sol tanto el sábado como el domingo, mínimas cercanas a los 20 grados en la mayor parte de la región, máximas que ya superarán con más facilidad los 30 grados. Como hoy, también mucho sol durante todo el fin de semana, con un poco de viento durante las tardes.
Con la producción de Minerva Marcos y con Miguel Hijosa y Carlos Nicolás en el control de sonido. Son las 2 de la tarde y 6 minutos.
Hora 14.